Con el presente estudio hemos pretendido adentrarnos, por lo que a la construcción naval se refiere, en la organización del gremio de carpinteros de Ribera y en la fábrica de barcos, sobre todo de pesquería, en la isla de Canarias. En cuanto al tráfico marítimo, no abordamos el movimiento de entrada y salida de mercancías en la isla por tratarse de un tema que ha sido y es objeto de estudio por parte de otros investigadores. Por consiguiente, solo abordamos el tema desde el punto de vista de la propiedad de los barcos, propietarios, dedicación, patrimonio, etcétera, así como de las incidencias que rodean a los mismos en su participación en el tráfico de pesquería insular y continental, sobre todo europeo y americano. La documentación consultada se reduce al fondo de protocolos notariales y a la sección de la Real Audiencia de Canarias del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. En relación con esta última documentación, solo aquellos expedientes que de momento están catalogados, puesto que hay parte del fondo que aún no ha sido catalogado. Asimismo, hemos tomado como fuente el fondo de protocolos y de la Real Aduana del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz, si bien de la Real Aduana los años no son completos. Haremos alusión, por tanto, en el presente trabajo, al gremio de carpinteros de Ribera, construcción naval, tráfico de pesquería insular y peninsular, registro de Indias, presencia de navíos nacionales y extranjeros en la luz y riesgos del mar y actividad del corso. El gremio de carpinteros. Durante el siglo XVIII, algunas actividades relacionadas con el mar aparecen marcadas por el signo de la desunión, por lo que a Gran Canaria se refiere. Carpinteros es el caso de los carpinteros de Ribera o del propio tráfico de pesquería. Esto hace que tanto en un sector como en otro se busquen soluciones que acaben con el enfrentamiento que imperaba entre sus componentes. Los carpinteros de Ribera, que hasta 1771 venían contratando individualmente sus obras, llegan en ese año a un acuerdo cuyos puntos principales son: primero, conseguir la unidad del gremio, es decir, todos trabajarían conjuntamente; segundo, perpetuidad del contrato, no se admitiría aprendiz sin que antes se obligue a cumplirlo; y tercero, subsistencia de sus miembros, es decir, dando trabajo a todos y manteniendo a los que por enfermedad no acudiesen al trabajo. Independientemente de este contrato o acuerdo, cabe destacar tres aspectos característicos del gremio. En primer lugar, su actividad se centra en la construcción de bergantines del tráfico de pesquería o de las islas, composición de navíos nacionales y extranjeros y leves intentos de fábrica de navíos para el registro de Indias. No hemos, respecto a los navíos, a la construcción de navíos del registro de Indias, solo hemos recogido un dato de un navío construido por don Lorenzo Sanqui, que se hundió en el momento de su botadura. Segundo, su lugar de trabajo se encuentra en todos los puertos de la isla en función de las facilidades para abastecerse de madera y de la no exigencia de grandes maquinarias para ello. Tercero, vinculación o transmisión familiar del oficio, representada sobre todo en los talaveras o los farías. El estudio de la construcción naval aparece condicionado por las fuentes documentales y por el carácter de pequeñas unidades de producción y trabajo que representan los astilleros ubicados en el litoral de la ciudad y demás puertos de la isla. Como hemos señalado anteriormente, los barcos fabricados se reducen a los de pesquería y del tráfico de las islas. Los riesgos del mar, unido al desgaste que experimentan los barcos, contribuyen a la importancia de las carenas y composiciones. Los contratos registrados nos permiten distinguir dos tipos de obras: obras de ajuste y obras de jornales. En el primer caso, es el carpintero quien corre con todos los gastos y obligaciones después de ajustado el precio. Y en el segundo, lo es el dueño del barco, y estas últimas aparecen vinculadas con la renovación o fábrica de nuevo de barcos. El tipo de barcos fabricados es el de bergantines para el tránsito de pesquería o de balandras y goletas para el de las islas. Las dimensiones de su quilla, por término medio, oscila entre los 50 y 58 palmos y el valor variaba en función de su tamaño, 10.000 reales corrientes los grandes y la mitad los pequeños, siendo el tiempo que se tardaba en su construcción de 7 a 8 meses. En las compraventas, el valor puede modificarse en función del desgaste tenido o de las mejoras realizadas. La construcción de estos barcos en muy pocos casos se afronta individualmente, siendo la tónica general una propiedad compartida, sobre todo en los de pesquería, lo que significa compartir riesgos y beneficios. Entre los que afrontan esta inversión en la fábrica de barcos encontramos comerciantes, detentadores de los cargos de administración de la isla y mareantes propiamente dichos. Cuanto al tráfico de pesquería, su importancia viene dada por el número de personas que ocupa o viven de ella, unas 500 familias. Por ser el destino de la mayor parte de los bergantines fabricados en la isla y por el carácter conflictivo de su organización, tuvo en la época calificativo de ramo útil y ventajoso, de asunto más interesante de los que por entonces eran objeto de litigio y de alimento de primera necesidad, capaz de desterrar el bacalao, arenque y sardinas procedentes de países extranjeros. Estos calificativos se unen a la opinión de Viera y Clavijo en el sentido de destacar el carácter indefenso que tenían los pesqueros canarios en la costa de Berbería, o la obra de Clavijo que recoge el carácter arcaico de las faenas de pesquería, incapaz de hacer competencia a los ingleses. Sin embargo, durante la segunda mitad del 18, lo característico será el enfrentamiento entre dueños de barcos y tripulantes. Junto a estos conflictos se producen unos intentos de regulación del tráfico a partir de 1771 con la creación de una compañía entre los dueños de barcos y con inclusión de los tripulantes y vendedores de pescado. Sin embargo, y al año siguiente de su creación, estos últimos acaban retirándose y se disuelve la compañía por dos razones. La primera, la competencia que se hacían los propios dueños atrayéndose vendedores, mandadores y tripulantes de unos barcos a otros. Segundo lugar, por el reparto de beneficios. En teoría se debía llevar una sola cuenta al final de la zafra, pero no sucedió así ya que algunos dueños recibían directamente el dinero y obtenían más beneficio que el que les correspondía. Esta disolución de la compañía no impedirá la regulación del tráfico con una serie de normas, destacando las relativas a los préstamos y soldadas. No se daría más que lo acostumbrado, es decir, 8 pesos por soldada y 10 reales para el caso de las lonjas, y los tripulantes no serían admitidos en otro barco si ya habían recibido dinero del dueño del anterior. En 1778, debido al elevado número de personas ocupado en él y la brevedad de los viajes que hacían caer pesquería sobre pesquería, se intenta regular de nuevo fijando el número de personas que habían de ir en los barcos, 25 hombres y 5 muchachos. Con posterioridad se añade un hombre más de los viejos que habían andado en este tráfico. La relación de barcos dada en ese año es de 24 grandes y 4 pequeños. A fines de la década de 1780, los dueños de barcos de pesquería vuelven a incidir en el estado decadente de este tráfico debido a los desórdenes surgidos entre los tripulantes de los bergantines. Los litigios entre ambas partes son más frecuentes y el propio fiscal de su majestad arremete contra los dueños por considerar que si el marinero era el que más trabajaba y arriesgaba, debía estar mejor remunerado. Asimismo, se acentúan las críticas contra las compañías entre dueños y tripulantes y contra la confraternidad de mareantes de San Telmo. Para los dueños, el conflicto acabaría con el nombramiento de un juez conservador y para los marinos con un aumento de las soldadas. La propiedad de estos barcos se caracteriza, primero, por el carácter asociado de la propiedad, ya que aparece compartida entre dos o más socios. Segundo, la existencia de dos grupos de propietarios. El primero lo integran los mareantes propiamente dichos, cuyo patrimonio se reduce a su barco y a una o dos casas en la ciudad. El segundo lo integran propietarios agrícolas, comerciantes y personas que ocupan los cargos administrativos de la isla. Y más que ser propietario del barco, interesaba ser su constructor, ya que ello suponía la reserva del fornecimiento del mismo. Para esto, en ocasiones, era obligado solicitar préstamos, unas veces quedaban asegurados en tierra como si se tratara de una imposición ascenso redimible, y en otras iba a riesgo sobre los barcos a razón de una soldada por cada 100 pesos. El tráfico de las islas. El número de barcos destinado al mismo y con sede en Canarias oscila entre los 10 y los 15. Las compraventas registradas, 22, son menos que las de pesquería, 52. El valor en torno a los 50 palmos de quilla era de 8.000 reales corrientes. El tipo de barco podía ser bergantín, goleta o balandra, si bien hay que tener en cuenta los llamados barcos de primera tierra que realizaban viajes a Tenerife desde los puertos de Galdar a la aldea. Como hemos señalado anteriormente, se construyen en la isla y aunque la propiedad es más individualizada, se dan los mismos grupos de propietarios señalados para los de pesquería: mareantes, comerciantes, castellanos y milicianos, administradores de renta, contadores, etc. Su destino preferente es Tenerife, sin embargo podían ver alterada su ruta en dirección a Madera o Mogador, fletados por comerciantes avecindados en la isla. El tráfico con Tenerife se ve aliviado por los barcos de pesquería que a cambio del pescado que dejaban en Canarias, llevaban otros productos, esteras, escobas, etc. La media de barcos que entraba en la luz procedente de las islas se cifra en torno a los 10 mensuales, siendo frecuente que los que de Lanzarote o Fuerteventura se dirigieran a Tenerife tocasen antes en Canarias. El tráfico peninsular. La consideración de los barcos destinados a este tráfico dentro de la llamada flota canaria no obedece a razones de construcción, sino de propiedad. Aparecen en escena en el último cuarto del 18, siendo su ruta principal la luz Cádiz y por regla general su carga judía. Estos barcos son el Santa Bárbara, fabricado por don Antonio Betancourt, el San Cayetano, propiedad de los hermanos Trek, y el Ciudad de Gran Canaria, propiedad de don Luis Bernete, todos comerciantes avecindados en la isla. Su interés estriba también en la participación en los registros de India después de la desaparición, por lo que a Gran Canaria se refiere, de los navíos especializados en los mismos. En cuanto al registro de India, nuestro objetivo se ha centrado en las incidencias de estos registros y en la propiedad de los navíos. Dentro del primer aspecto destaca, primero, en 1757, la pretensión de los capitanes de navío de disponer de la tercera parte del plan del buque, que en el fondo encubre el enfrentamiento entre cosecheros Gran Canarios y tinerfeños, porque aquella se iba a ocupar con frutos de Tenerife. Segundo, 1767 y 1772, disputa en torno al disfrute del registro a Caracas entre el vencedor y el coro, por un lado, y el victorioso y el brillante por otro. La causa de la disputa está en la propiedad de dichos navíos y en la oposición Gran Canaria-Tenerife. Y el medio serán las ventas simuladas de los Pierre y Comín, vecinos de Tenerife, a don Juan Jaquez de Mesa, de Canarias, en el caso del coro, y de don Francisco de la Antí y don Juan Franco de Tenerife, a don Joaquín Verdugo de Canarias en el victorioso. Se trataba de conseguir el registro a través de un vecino de Gran Canaria como había sucedido en 1752 con el bien común, es decir, en el que hubo un acuerdo entre don Roberto de Lantí y don Fernando Bruno del Castillo. El argumento de la oposición en ambos casos es el mismo. Los beneficios irían a parar a Tenerife porque sus dueños eran vecinos de dicha isla y porque de allí traerían la mayor parte de los frutos a embarcar. Tercer rasgo, solicitud de Gran Canaria para que los navíos que salieran de La Luz cumplimentasen el registro en dicho puerto. Cuarto, sustitución del navío especializado en el comercio con India por otro dedicado hasta entonces al tráfico peninsular. Es el caso de los anteriormente mencionados. Desde el punto de vista de la propiedad, cabe destacar, primero, ninguno de estos navíos ha sido fabricado en la isla, excepción hecha del Gran Canaria, que naufragó en el momento de su botadura. Segundo, conforme avanza el siglo, se pasa de una propiedad compartida a una propiedad individualizada. Los casos del Canario y el Vencedor son ilustrativos al respecto. Tercero, estabilidad de la propiedad, solo afectada por las ventas simuladas o los riesgos del mar y la guerra. Cuarto, hasta el último cuarto del siglo, los propietarios de barcos estarán más vinculados al mundo agrícola que al comercial. Es el caso de Calimano, Vencedor, González Travieso, dueño del navío El Canario, Matos y Coronado, dueño de San Antonio de Padua, etc. Quinto, los litigios suscitados en virtud de las ventas simuladas no suponen otra cosa que un retraso en la salida de los registros y una disminución de los beneficios. Seis, esta disminución se ve agravada con los riesgos del mar y la guerra que suponen las pérdidas de algunos navíos. Es el caso del dichoso de Canarias a manos de los ingleses y la Hermosa como consecuencia de su naufragio en el Canal de La Habana en 1766. Navíos nacionales y extranjeros en La Luz, riesgo del mar y el Corsa. El puerto de La Luz, en virtud de su situación en la ruta tricontinental, es punto de arribada forzosa o por razones de comercio. Pese a ello, no alcanza las cotas de frecuencia registradas en Santa Cruz. De las 144 arribadas registradas a través de la documentación de protocolo, y en ella no, en este número no se incluyen los repetidos ni los que van con registro de la isla a las Indias, 41 lo hacen debido a los riesgos del mar y 5 por el corso. Otras arribadas se deben a la necesidad de tomar agua o leña, a tomar táctico para ir a pesquería, o bien por ignorancia o desvío de la ruta y, sobre todo, por razones de comercio. La distribución por nacionalidades es la siguiente: de estos 144, 57 españoles, 44 ingleses, 11 franceses, 7 imperiales, 7 venecianos, 6 portugueses, 6 genoveses y con escasos números suecos, holandeses, etc. En los periodos de guerra con Francia o Inglaterra se observa una total ausencia de navíos de esta nacionalidad, al menos por lo que a la mención de la bandera se refiere. Las noticias sobre la actividad del corso afectan a barcos extranjeros y de las islas. Los primeros son vendidos como presas en La Luz, si bien no igualan el ritmo de ventas registrado en Santa Cruz. 5 son las presas registradas y vendidas en este puerto, en La Luz. En relación con los barcos de las islas, se citan los ejemplos, entre otros, la Balandra de José López, apresada por los ingleses en 1758, el bergantín La Soledad, quemado ese mismo año por los ingleses frente al Castillo del Romeral, la persecución hecha por los ingleses a la fragata Gran Canaria en 1799, cuando regresaba de La Habana, etc. Son estos riesgos los que explican la renuncia de algunos dueños de barcos a seguir invirtiendo en ellos y la propiedad compartida, lo que significa división de riesgos y beneficios. Eso.